vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando.
Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Pedro Luis Nadal García.
Hilda García nació en el Chaco el 18 de junio de 1957. Militaba en el PRT-ERP. Junto a su compañero Jorge Nadal tuvieron dos hijos, Carlos Alberto, nacido en 1974, y Pedro Luis, que nació el 29 de mayo de 1975. Poco antes de nacer Pedro, en 1975, Jorge es desaparecido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional un mes después. El 5 de mayo de 1976 secuestran a Hilda junto al pequeño Pedro en Alejandro Korn. Carlos, el mayor de los hermanos, estaba a cargo de unos compañeros y puede ser localizado por sus abuelos. En 1979, el gobierno de facto le da a Jorge la opción de la salida del país, razón por la cual se exilia en París. Su madre viaja a llevarle a Carlos, el hijo mayor. Desde Francia radica la denuncia de la desaparición de Pedro en Abuelas y comienza una larga y ardua investigación. El policía Luis Alberto Ferián, quien se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, había inscripto a Pedro como hijo propio. En 2003, la filial La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo presenta la denuncia en el juzgado número 3. Pedro recuperó su identidad el 29 de octubre de 2004 y pudo reencontrarse con su padre, su hermano y el resto de su familia. Su madre continúa desaparecida. El caso Pedro Luis Nadal García. La fuerza del amor. Guión Adriana Turci. Dirección Marcelo Lombardero. Con Horacio Peña, Graciela Odone, Marcelo Lombardero, Marcela Ferradas, Nahuel Di Pierro y Mariana Baranchuk.
Persona desaparecida.
Pedro Luis Nadal García.
Fecha de desaparición.
6 de marzo de 1976.
Lugar de nacimiento.
Resistencia, Chaco.
Lugar de desaparición.
Brigada de Quilmes, Pozo de Quilmes.
Edad en el momento de la desaparición.
9 meses. Hijo de Hilda Magdalena García y de Jorge Adalberto Nadal. Hilda García también se encuentra desaparecida.
Responsable de la denuncia.
Jorge Nadal, padre del niño. DNI número.
En marzo de 1976, Hilda y sus dos pequeños hijos se encontraban viviendo en la localidad de Guernica junto a otros compañeros de militancia. El día 5 de ese mes, la casa donde Hilda se encontraba viviendo fue allanada. Y al día siguiente, ella es interceptada en la calle junto a su hijito Pedro Luis en las inmediaciones de la Brigada de Quilmes.
¡Dios, mierda, subí! ¡Vamos! ¡Sacale al pibe! ¡Al otro, vamos! ¡Subí! ¡Dale, subí!
Jorge Nadal, el padre de los niños, había sido secuestrado en 1975. Al mes, fue legalizada su detención y en 1979 es liberado con derecho a opción. Años más tarde, se reencontraría con su hijo Carlos en París. Desde el exilio, comienza con la búsqueda desesperada por la recuperación de su hijo Pedro.
Queridas abuelas, gracias por todo lo que hacen. Quedo a disposición de ustedes. Quiero que sepan que pueden contar eventualmente con mi madre, quien no quiere entrar por el momento en contacto con ustedes a pesar de mi sugerencia. No sé qué pasa exactamente. Es como si luego de haber sido liberado, ella hubiera construido un muro que la esconde del pasado. Lo último que hizo fue acompañar a mi hijo Carlos hasta París para que viviera conmigo. Yo sé que ella admira la búsqueda que ustedes llevan adelante, así que por las dudas, aquí va su teléfono. Postdata. Adjunto una foto. En ella se encuentra Pedro junto a su hermano Carlos. Quedamos los dos en espera de noticias.
La noticia llegaba a abuelas y ellas comenzaban a unir estos datos con las denuncias que iban recibiendo.
¿Abuelas?
Le hablo de Berazategui por el caso Ferián para ampliar una foto. Los datos ya los pasé hace 2 años, los refresco.
Chico.
Ferián.
Padre.
Ferián Luis. Trabajaba en la brigada de Quilmes durante el proceso.
¿Apropiadora?
Su propia mujer. Él ahora vive con otra, en otra casa.
¿Domicilio?
Y van a llamar para ampliar datos y pasarte el nombre de pila del chico y su fecha de nacimiento. El chico va a una escuela de los alrededores y acostumbra a estar jugando en la esquina.
Para ese entonces, Abuelas de Plaza de Mayo rastreaba la zona. Y la apropiadora comenzaba a tener sospechas.
¡Luis! ¡Luis, vení para acá! Te dije que no quiero que salgas.
¡Upa! Estaba jugando un rato.
¡Ay, metete adentro y no salgas! Te dije que no quiero que estés en la calle.
¿Pero qué puede pasar?
¡Entra! ¡Entra, te digo!
¿Qué pasa? Otra vez está el hombre que nos mira.
¡Entra y basta! La calle está peligrosa. ¡Entra, Luis! ¡Entra!
Corría ya el año 1984 y Jorge Nadal, padre de Pedro, se preparaba para venir definitivamente a la Argentina con su hijo Carlos. Desde aquí, junto a las abuelas, intensificarían la búsqueda.
Queridas abuelas, en un par de horas voy a estar en Argentina, primero en San Luis y luego en Buenos Aires. Desde allí podré colaborar en la búsqueda de mi hijo. Me puse en contacto con amigos que están dispuestos a ayudarme, muchos de los cuales lo hicieron durante estos años. Cuando llegue les voy a alcanzar una carpeta que estoy armando con lo que tengo recopilado hasta el momento. Y entonces empezaré el camino de realizar cuerpo a cuerpo esta búsqueda junto a ustedes. Nada deseo más que encontrar a mi hijo.
¿Abuelas?
Caso Pedro Nadal García.
El denunciante dice haber estado presente cuando entregaron al menor. El chico cree que es hijo del padre, pero no de la madre. Fue anotado con la fecha de nacimiento de la mujer, pero ya tenía un par de meses. Está estudiando, no se sabe dónde. Los domingos atiende un puestito de diarios.
¡Luis! ¡Luis!
Vieja, ¿qué haces acá?
Y como tardabas, me vine hasta la esquina.
Pasó Verónica a hacerme compañía un rato y nos quedamos conversando.
Mirá que tenés que ir a lo de papá, ¿eh?
Sí, ya sé, quedamos que iba mañana.
Mañana, pero mañana sin falta. Dale, viejo, a ver si te da algo de plata. Si no después, si pasa más tiempo, se junta con la del otro mes y esa plata la perdés, Luis.
¿Y por qué no se la pedís vos?
Porque es tuya.
Viejita, dejame.
Tenés que ir igual, dale. Esto pasa porque durante todos estos años dejamos que te mostraras como si fueras su sobrino. Claro, vos sos el sobrino. ¿Y los otros?
¿Y los otros qué?
Los otros, como hijos, tienen sus beneficios. Pero para que sepas, vos sos tan hijo de él como son los otros. Que él nunca haya querido saber de mí es otra cosa. ¿Sabés lo que hubiera sido de vos si no fuera por mí? ¿Sabés a dónde podrías haber ido a parar?
Sí, ya lo sé.
¿Y entonces por qué no vas a sacarle lo que es tuyo?
Está bien, si querés que vaya, voy a ir. Mañana voy y listo. No discutamos más, vieja. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa, mamá?
Sí, lo que pasa es que estoy muy mal.
¿Otra vez te empezaste a perseguir? No me digas que otra vez sacaste del frente la chapa con el número de la casa.
Estoy así porque tu padre estuvo metido en cosas raras, ¿sabes? Y mi temor es que ahora alguna de todas esas cagadas que él se mandó caigan sobre nosotros.
¿Qué cagadas?
¡Cagadas! ¡Cagadas!
Olvídate, vieja. Además, el pobre ya está muy viejo, enfermo.
¿Caso Pedro Nadal?
El apropiador murió hace unos meses. El muchacho cree que tiene 2 medio hermanos. Uno un año más grande que él y el otro un año menor.
¿Y la mujer?
Y ahora tendrá unos 60 años, más o menos.
Perdón, está Jorge Nadal en el teléfono, ¿se lo paso?
Sí, por favor. Nadal, ¿cómo anda? Nosotros trabajando. Gracias por todo el material que nos hizo llegar.
¿Cómo ve la búsqueda?
No quiero generarle falsas expectativas, pero creo que en breve podremos tener buenas noticias.
¿Puedo ir para allá?
Cuando quiera, hombre. Esta es su casa.
En febrero de 2003, Abuelas de Plaza de Mayo, filial La Plata, presenta ante el juzgado federal número 3 de esa localidad, a cargo del doctor Arnaldo Coraza, una denuncia contra el médico Vergés por delitos de apropiación de menores, sustitución de identidad y falsificación de documentos públicos destinados a acreditar la identidad. Se acompaña una investigación sobre varias partidas de nacimiento labradas a partir de certificados firmados por el represor. Entre esos casos estaba el de Luis Alberto Ferián, que se sospecha pueda ser hijo de desaparecidos. El juzgado, que entiende la causa, realiza la primera citación al joven.
¡Ya va! ¿Quién es?
Aquí vive el señor Luis Alberto Ferián.
¿Qué quiere?
Vengo a entregar una cédula, es una citación judicial. ¿Me puede abrir, por favor? Me tiene que firmar. ¿Se encuentra el joven?
No, ahora no se encuentra. Pero déjemela a mí, yo se la entrego. Le tengo que cerrar, me está sonando el teléfono. Hola, hijo. Bien, sí, todo bien, sin... No, ninguna novedad, no. Bueno, salvo que yo no me siento bien, ¿sabes? No. Ay, Luisito, no me siento nada bien, tengo un dolor... Acá muy fuerte en el pecho. Un dolor. Me falta el aire, hijo. No puedo respirar. No.
Pedro se había casado y ya no compartía el domicilio con su apropiadora. Se tardó un tiempo en dar con su nueva dirección. Fue en los primeros días del mes de septiembre del año 2004 cuando la citación llegó a su nuevo hogar.
Hola, mamá. Sí, acá. Sí, jugando con los chicos un rato. No, Verónica no está. Debe estar por llegar. ¿Qué te pasa? Bueno, calmate, mamá. Pero no tenés nada, es todo idea tuya. No, de lo de la otra vez no se sabe si fue un infarto. Pero no... Bueno, está bien, sí, fue un infarto. Bueno, vieja, te dejo. Sí, después te llamo porque me está sonando el portero eléctrico.
¿Hola? Hola, sí, aquí vive el señor Luis Alberto Ferián.
Sí, soy yo.
¿Qué tal? Vengo a dejarle una citación judicial.
¿Una qué? ¿Una citación judicial? A ver, espera un minuto, ya bajo, ¿eh?
¿A dónde vas?
Mirá a tu hermana un segundo que ya vengo. Ufa, che, una situación judicial, ¿qué? Otra vez mi vieja. ¡Hola! Ah, linda, sos vos. No, acá estoy con los nenes. Che, amor, tengo que bajar a firmar porque me llegó una citación judicial. ¿Y qué sé yo? Me habré mandado alguna macana con el auto. Viste, uno siempre anda apurado... Está bien, ¿y qué va a hacer? Me pondré ese mago en el bolsillo y voy a ir a pagar. Bueno, amor, te dejo. ¡Ojo! Mirá a tu hermana que ya vengo, ¿eh?
El 1 de octubre de 2004, Pedro fue citado por el doctor Coraza a instancia de la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, la doctora María Esther Alonso Morales.
Luis Alberto Ferián. Adelante, por favor.
Buenos días.
Buenos días. Tome asiento. Vamos a verificar sus datos. Su nombre es Luis Alberto Ferián, ¿no?
Sí.
¿Nació en la provincia de Buenos Aires un 20 de junio de 1975?
Sí.
Su padre es Luis Alberto Ferián y su madre es la señora Yolanda Isabel de Francesco.
Sí, esa es mi madre.
¿Su madre biológica?
No, yo soy adoptado, ¿sabe?
¿Eso consta en sus documentos?
No sé.
En realidad lo estoy citando por eso. Aquí, en este juzgado, recayó una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo porque hay algunas dudas acerca de su identidad.
Mire, yo sé que no soy hijo de mi madre, que ella me adoptó.
Sí, pero esa adopción, por lo menos por lo que se puede ver en los papeles, fue ilegal. Usted, en realidad, está anotado en su partida de nacimiento como hijo legítimo de ella.
Mire, yo sé que mi padre trabajaba para la brigada de Quilmes. Y...
¿Usted cree que ese hombre era su padre?
Hasta donde yo sé, creo que sí. Por lo menos lo que a mí me dijeron era que él era mi padre y que mi madre...
Sí, que su madre...
Bueno, mire, nunca me supieron explicar qué había sido de mi madre. Yo hace años que anoto en una libretita las versiones que me daban, siempre cambiadas, ¿sabe? siempre distintas.
Bueno, usted fue anotado en forma ilegal. Y lo que abuela y nosotros en este juzgado quisiéramos saber es quiénes son sus verdaderos padres.
Y yo también.
Entonces, si usted está dispuesto y nos ayuda a llevar esta investigación acerca de su identidad adelante, el primer paso que debería dar es el de realizarse un análisis inmunogenético.
Si usted me lo pide.
Sí, se lo estoy pidiendo. ¿Usted acepta?
Claro, por supuesto.
Pedro tenía sus propias dudas y había conversado esto muchas veces con su mujer. Ahora él ya tenía dos hijos y esperaba un tercero. Fue así como accedió a realizarse el análisis inmunológico en el banco de datos genéticos. Allá esperaban la sangre de su padre Jorge, de su hermano Carlos y de los abuelos maternos. El 26 de octubre se confirmó su identidad. Era Pedro Luis Nadal García, hijo de Jorge Adalberto Nadal e Hilda Magdalena García. Aún en una situación tan difícil como la que vivía, Pedro pensó en proteger a su apropiadora Yolanda, dándole de una manera cuidadosa la noticia y antes de que esta fuera anunciada por los medios. Finalmente, se encontró con alguien que sabía mucho más de lo que él creía.
Ah, pasa, nene, pasa. Ahí está tu madre.
Hola, ¿cómo están?
¿Y qué sé yo? Tu madre preocupada, ¿viste? Yo le dije que solo querías conversar con ella.
¡Hijo! ¿Cómo estás? Pero viniste solo, ¿no trajiste a los nenes?
No, mamá, vine solo porque quería hablar con vos.
Ah, bueno, está bien.
A ver, sentate, ponete cómodo, querido. ¿Te sirvo algo?
No, no, tío, está bien, tranquilo. ¿Podemos bajar el televisor?
Sí, ya lo vamos.
¿Qué pasa, Luis?
Bueno, mira, yo recibí hace un par de días atrás una citación de un juzgado. Y tengo entendido que antes, hace ya bastante tiempo, venían llegando a tu casa, ¿puede ser?
No sé.
Sí sabes.
¿Y por qué te citaron?
Me citaron porque había una denuncia.
¿Por tu padre?
No solo por mi padre. A ver, lo que quiero decir es que vos también sos parte.
¿Denuncia sobre qué?
Una denuncia de abuelas de Plaza de Mayo.
¡Ah!
Allí constaba una partida de nacimiento falsa firmada por un tal doctor Vergés. Me pidieron entonces que me hiciera un análisis. Me lo hice. Y ahora, hasta donde yo sé, no soy el hijo legítimo del tipo que fue tu pareja. El resultado es que mi papá está vivo. Y mi madre no me abandonó. Está desaparecida.
Ah, sí. Sí, eso es verdad, yo lo sabía.
¿Qué sabías?
Sí, bueno, todo eso, que tu madre estaba desaparecida.
Y decime, ¿sabes cómo me llamo? Porque no me llamo Luis.
No. Te llama Pedro.
¿Qué más sabes?
No sé.
¿Cómo que no sabes? Recién hablaste bastante. Por lo visto sabes muchas más cosas.
Sí.
Cosas que yo recién estoy descubriendo ahora. ¿Vos sabías que tenía un hermano?
Sí.
Y mira, estas fotos. Fotos de mi familia de verdad. Fotos que me entregaron. ¿Sabés quiénes son?
Sí. Ella es tu madre, este es tu hermano.
¿Cómo los conoces?
Bueno, los había visto, Luis.
¿Y por qué no me hablaste de ellos?
Para mí vos sos mi hijo.
Pero lo cierto es que no lo soy. A tal punto no lo soy, que fijate todo lo que necesitaste tapar durante todos estos años.
Luis.
¡Pedro, tío! ¡Me llamo Pedro!
Querido, ¿por qué no te sentás y hablamos?
Porque estamos hablando. Esta es la primera vez en 29 años que hablamos.
¿Pero por qué no la escuchás?
Él tenía una carpeta, ¿sabes? Y en esa carpeta guardaba las fotos de detenidos, de presos comunes. Eso era lo que él me decía, por lo menos. Y una vez vi cómo ponía en esa carpeta la foto de la mujer, de tu madre. Y le pregunté quién era y... Vos querés saber la verdad, ¿no? yo te salvé a vos, ¿sabes? Vos me debés la vida a mí. Si no fuera por mí, Luis, hoy estarías muerto. Esa es la verdad, esa es la única verdad.
Esa es la verdad que vos te fabricaste para tapar esta basura. Y soy Pedro.
¡Que yo no... fabriqué esto! ¡Que yo fabriqué esto! Vos no entendés nada, Luis. ¡Luis! ¡Pero qué vida la mía! ¡Pero qué vida perra la mía! Mira, yo quise hacer un bien, ¿eh? Solo quise hacer una obra de bien y mira cómo me pagan todos. Y vos también, vos también.
El 1 de noviembre de 2004, las abuelas anuncian que han localizado al hijo de una desaparecida durante la última dictadura militar argentina. Se trata de Pedro Nadal García. Las abuelas propician el encuentro con su padre y su hermano.
¿Abuelas? Nadal, ¿cómo está? Sí, acá estamos con su hijo. Le paso con él.
Hola.
Pedro, hijo, ¿me escuchás?
La búsqueda de Jorge Nadal por la recuperación de su hijo había llegado felizmente a su fin.
Mi padre me regaló su carpeta. Allí estaba su búsqueda. Todo el camino que él había recorrido hasta encontrarme. Yo siempre había tenido dudas acerca de mi identidad. Sin embargo, necesité que me llamaran. Hoy creo que no debemos esperar sentados a que nos llamen. Esperar trae consecuencias que no prevemos. Hay familias esperándonos. Hay ilusiones. Y mucho amor. Edmundo García, mi abuelo materno, muere pocos meses antes de que me llamen del juzgado. Dolores Vallejo, mi abuela materna, quien brindaba todos los fines de año y decía por los presentes y por los ausentes. Muere el 12 de octubre mientras yo me estaba haciendo el estudio genético. Hoy, desde aquí celebro mi vida y brindo por todos ellos.
Radioteatro por la Identidad presentó el caso Pedro Luis Nadal García, La Fuerza del Amor. Guión Adriana Turci. Dirección Marcelo Lombardero. Mujer 1, Hernán. Graciela Odone. Hombre, Tío, Cartero. Nahuel Di Pierro. Relatora, Mariana Baranchuk. Padre, Juez, Horacio Peña. Mujer 2, Yoli, Marcela Ferradaz. Pedro, Marcelo Lombardero. Edición artística, Mónica Torreto. Asistencia de producción, Claudia Bustamante. Producción, Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo.
Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el ciclo de Radio UBA por la Identidad. Hoy nos acompaña Pedro Luis Nadal García, aquí en estudios. Gracias por estar, Pedro. Y también está por vía telefónica Jorge Nadal, el padre de Pedro. Queríamos empezar la charla de hoy con Jorge, que está en San Luis, Jorge Nadal. Queríamos saber, en principio, darte las gracias por estar con nosotros y saber por qué vos no habías logrado conocer todavía en 1976 a Pedro Luis Nadal García, tu hijo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien, como siempre, agradeciendo este espacio y la participación que me brindan para poder no solo contar la historia de la búsqueda, sino también para destacar el compromiso permanente de abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda. En cuanto a tu pregunta del por qué no pude conocer a mi hijo en el momento del nacimiento, bueno, yo actualmente tengo 57 años. y en ese momento tenía 25. El momento en que nace Pedro Luis, 29 de mayo del 75, fue exactamente 15 días después de mi detención. Y estuve detenido hasta enero del 80, con lo cual me fue imposible presenciar, digamos, el nacimiento de mi hijo Pedro Luis, con el agravante de que Pedro Luis y su mamá fueron secuestrados a posteriori del nacimiento, ocurrido el 29 de mayo de 1975, 15 días después de mi detención, y por la desaparición de Pedro Luis y su mamá, acaecida en el año 1976.
¿Qué noticias tenías vos acerca de estos acontecimientos durante tu estadía en la cárcel?
Malas y muy duras. Sabíamos que el secuestro se había producido la desaparición de Pedro Luis e Hilda, y que de Carlos Alberto, hermano biológico de Luis, que en realidad es el único que zafa de esta situación. Y lo demás que lográbamos era, bueno, a través de una investigación día a día que era muy muy penosa y muy difícil, pero eran elementos que nos iban poniendo en contacto con la realidad y que de alguna manera nos permitía empezar la búsqueda.
¿Tu militancia dónde era?
Mi militancia era en el PRT, ERP. Yo he sido un militante comprometido y de muchos años. Yo comencé a los 16 años, mucho antes de que se iniciara la lucha, en el año 66, justo con el golpe de Onganía.
Luego estuviste exiliado, ¿no? ¿Nos contás un poco esa etapa del exilio?
Bueno, el exilio fue en el año 80, después de estar 5 años detenido, primero en Sierra Chica y luego en La Plata. La etapa del exilio comienza a partir de la posibilidad de acogerme al beneficio de opción, que consistía más o menos en que aquellos que estábamos detenidos con una condena cumplida y a disposición del Poder Ejecutivo, podíamos pedir el derecho de salir del país siempre y cuando hubiese algún país que te recibiese y siempre y cuando contases con el aval de la Junta Militar, que era la que decidía finalmente si te otorgaban el beneficio de adopción o no.
¿Dónde estuviste entonces exiliado y cómo te encontraste con tu hijo mayor?
Mira, yo estuve en Francia. Mi inserción en la sociedad francesa me fue, bueno, por lo menos a mí me fue muy muy fácil y rápida. En mi caso yo opté por trabajar porque tenía la idea de llevar inmediatamente, en la medida que pudiese, a mi hijo mayor, que es el hermano biológico de Luis, a Carlos, llevarlo conmigo y poder de alguna manera empezar a recuperar todo ese periodo en el que no estuve y en el que tampoco estuvo Carlos. Y bueno, ahí más o menos empecé a tener una actividad laboral que me permitía una remuneración y que me permitía cierta libertad de acción también.
¿Ahí comenzó tu búsqueda?
Mira, la búsqueda no paró nunca. Ajá. Lo que pasa es que era muy muy vago, muy incierto los datos que teníamos.
Pero esa carpeta que es tan interesante, que ya pronto vamos a incluir a tu hijo en la charla en relación a la carpeta, ¿nos contás en qué consistió?
La carpeta era una síntesis de todo lo que yo había podido averiguar hasta el momento, más algunos datos que me llegaban por correspondencia y por distintos medios de comunicación, porque en aquella época la comunicación no era tan fluida como ahora. Y en el año 84, ya había asumido Alfonsín, recibo un llamado de abuela preguntándome si estaba en condiciones de venir a la Argentina para investigar, hacer un seguimiento de un chico que podía o no ser el mío. Por supuesto que yo dije que sí, me vine inmediatamente, con mucho apoyo por parte de organizaciones francesas, y nos abocamos a esa búsqueda, que en principio no se trataba en realidad del Pedro que yo buscaba, era otro chico, bueno. Pero esta venida a la Argentina me permitió contactarme con muchos compañeros que tenían datos bastante precisos en relación al lugar, a donde se produce el secuestro, y es en ese momento que me dedico durante muchos días a investigar en Guernica. Eso lo hice en principio con el apoyo de papás, de compañeros que ya habían muerto durante el proceso, que me acompañaron y me fueron marcando y fuimos conformando los espacios donde se habían producido los allanamientos, ubicarnos sociogeográficamente, y de ahí sacamos una serie de conclusiones de mucha importancia que luego le sirvió a Abuelas para procesar también otro tipo de datos que permitieron establecer quiénes eventualmente pudieron haber participado como profesionales en el caso de Vergés, en el cambio de identidad de Luis. Yo sigo investigando siempre, yo no dejé de buscar nunca. Para mí la búsqueda de Luis, fundamentalmente porque yo siempre tuve la seguridad de que Luis estaba en algún lado. Nunca lo pensé como muerto, como los adultos, siempre lo pensé vivo y siempre traté de escarbar todos los procedimientos de allanamiento donde habían muerto criaturas descarnadamente, bueno, para concluir en que alguno de esos chicos muertos no fuese el mío. Entonces yo un poco decía, bueno, si no está entre los muertos, tiene que estar vivo.
Y lo estaba, y seguramente vamos a hablar del encuentro en extenso, pero podríamos incluir ya Pedro Luis para que nos cuente cómo era ese chiquito, cómo estaba viviendo.
Bueno, por lo que recuerdo, ¿no? Por lo general, tiene una vida medio normal, aunque claro, después noté que lo que era normal para mí no era lo común en todos. Era adoptado, hijo biológico, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Hijo biológico del policía y hijo adoptivo de quien me crió. Uh-huh. Sería mi madre de crianza. Hijo único, madre soltera, porque, bueno, cuando yo llego se separan ellos. Así que, bueno, toda mi vida la viví 29 años con ella y la historia era quien me tuvo y quien me había tenido, mi madre biológica, no me había querido, me había abandonado. Y entonces le dijo al padre, que era este hombre, esta es la historia, ¿no? Que si lo quería, que ella no lo quería. Entonces, él se lo lleva a su pareja, con la cual aparentemente, que también es medio macabro, no encaja porque era una infidelidad aparentemente hubo ahí. Así que bueno, ella lo recibe y lo cría como hijo propio. Es medio absurdo, hoy en día uno lo piensa y más absurdo es cuando, a medida que pasaban los años, te iban cambiando la historia. Y cuando las vas recordando, decís, hay dos o tres historias que bueno, aparentemente no se aprendía bien la letra. Así que yo creo que viví una vida relativamente normal.
Solo la verdad nos permite elegir. Si tenés dudas sobre tu origen, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad.
Sí, hubo falsificación. O sea que hubo todo. Se premeditó todo esto. Y bueno, es un delito. Así que, digamos, mi vida transcurrió normal, dentro de mis cánones, normal. Estudié en mi escuela primaria, mi semisecundario, estudié lo que quise en realidad. Luego seguí mi vida como quise. Afortunadamente no me fue tan mal, diría yo. Siempre uno se va comparando un poco, aunque no me gusta, pero bueno, terminás viendo. Es una vida de la cual no reniego. O no renegaba hasta determinado momento. Y bueno, y hoy sí, uno analizando esto, sí va renegando un poco de la situación, lo que sucedió y todo, ¿no? Pero si hoy día no yo supiera esta verdad, creo que bueno, la consideraría casi normal mi vida. Pero un momento en una edad que tuve que, bueno, las preguntas ya no eran las mismas que las de un niño, con quien yo hablaba estos temas era con mi novia, que es mi esposa ahora, ¿no? De todas formas sí era normal para mí, pero como yo ya entraba en la adolescencia, ya la historia me sonaba extraña, las historias que me iban contando, esta situación con este hombre, ya me rechazaba la posibilidad de ir a buscar ese dinero que tanto me costaba porque, bueno, me generaba esa incomodidad de andar pidiendo dinero a alguien que realmente no conocía porque, si bien sabía que era mi papá, supuestamente, no tenía mucho trato con él. Lo hice bastante tiempo, lo hice. Después fue un momento en que crecí y decidí no hacerlo más. Pero bueno, también pesaba un poco la culpa y esos sentimientos que yo tenía de culpa permanente, al final terminaba haciéndolo. Pasaba un mes, quizás no me entregaba el dinero, al otro mes sí iba. Porque veía las carencias que había de dinero quizás en la casa. Sí, era normal. Para mí era normal hasta que, bueno, dejó de serlo. Cuando le presento a mi papá, le digo, ella es mi novia. Y él, al presentarnos en el círculo de sus oficiales donde él trabajaba, me presenta en un momento que mi sobrino, su novia. Sucedió en ese momento, ¿no? Seguimos estando ahí de visita y cuando nos fuimos me pregunta, le digo, ¿pero no me dijiste que era tu papá? Sí, es mi papá, pero si te presentó como sobrino. No, pero eso es normal, le digo. Eso sucede desde que soy chiquitito. Y me dijo, es una porquería lo que hace con vos. La verdad es un tarado, ¿no? ¿Es tu papá o no lo es? Bueno, fue parte de todas las llamadas de atención que me hizo siempre. ¿Por qué no averiguás? ¿Por qué no ¿No ves la posibilidad de acercarte a un lado? Ver si tu mamá realmente te abandonó. Realmente yo sabía la realidad, me la percibía, pero la negaba.
Claro, pero ¿cómo llegas a la verdad entonces?
Entonces, nunca dejó de insistirme a medida que iban pasando los años. Sucedían casos alrededor nuestro que un amigo mío, un muy buen amigo mío, que justamente salió de testigo en mi casamiento, su papá lo había abandonado aparentemente, y también lo encuentra poco antes de que yo me entere de todo esto. Y ese caso de Beto, mi amigo, vuelve mi esposa a insistirme durante un tiempo, y bueno, fui terminando y le dije no, ahora no. Pues justamente atravesábamos por momentos difíciles con mi madre de crianza, que entraba en crisis, se enfermaba, ¿no? Permanentes. Si no tenía algo así como una depresión o dolores o malestares permanentes, bueno, le sucedió otra cosa más grave, tal como un infarto o no sé, dolencias. Siempre estábamos atrás de la situación de que padecía algo. Era muy común salir 2 de la mañana, 3, porque me llamaba pidiéndome que la lleve a un lado. Era muy común eso. Luego voy comprendiendo hoy en día, sentándome, analizando esta carpeta, las denuncias de las abuelas, que hay en la casa de las abuelas. Ves las fechas y notas que hay una respuesta a esos malestares que tenía. Eran acercamientos que se estaban haciendo y avances en causas. Se estaba jodiendo con esto.
Claro, sabía que realmente se estaba terminando la mentira, ¿no?
Calculo que sí, realmente habrá tenido temores. Ahora lo comprendo, y en su momento le sirvió, creo que si hay algo, si lo hicieron premeditadamente, le salió bárbaro, porque culpable me sentía y con deuda también. ¿Ah, afortunadamente sí? Me llamó el juez.
Y se fue postergando ese encuentro con el papá, que todavía está de la otra línea allá en San Luis. ¿Hubo un acercamiento primero de tu papá, que lo puede contestar él mismo, hasta un disfrazado de cartero, no?
Sí, en realidad en todos estos 30 años de búsqueda, porque yo todos los días buscaba, todos los días me levantaba con ese pensamiento primordial de decir, bueno, ¿dónde está? ¿Por dónde sigo? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que no busco? ¿Por dónde no continúo? Bueno, hasta que más o menos por el 2003, por ahí, gente que se arrima por otros lados y suministra datos atando y relacionando esta historia de la desaparición de Hilda y Pedro Luis. Y entonces en ese momento me vuelvo a insertar, porque es lo que sucedía. En ese momento recibimos un llamado, curiosamente gente relacionada a Carlos, a mi otro hijo, diciendo que había alguien que quería aportar algún tipo de datos porque relacionaba la cuestión fisonómica, antropológica de Carlos con su mamá Hilda. Bueno, yo hice las averiguaciones pertinentes, pero bueno, con tiempo resolví irme a Buenos Aires, que es donde estaba esta gente en cuestión, y tomar contacto con ellos, porque siempre valía la pena escarbar y tratar de obtener más datos. Me encontré con una sorpresa inmensa, porque esta gente venía trabajando hacía bastante y habían establecido una serie de suposiciones, habían llegado a la conclusión de que ya no eran suposiciones, sino que realmente podía tratarse de Luis, ¿no? Y así, atando y uniendo una cosa con otra, llegan a establecer que quien le brinda la identidad apócrifa a Luis es un médico de la policía, Vergés. ¿Es así, Luis?
Sí, sí. Sí, estas personas, tanto antropólogos como las abuelas, como personas que colaboraron junto con mi viejo para que se dé esto, sí, llegan a la conclusión de que existía la posibilidad de que Vergés haya sido quien firmó la partida de este Luis Alberto Ferián, de 29 años, que quizás sea Pedro Luis Nadal.
Entonces, todos los esfuerzos y fueron orientados a ese lugar. Entonces yo en esta circunstancia lo que le planteo a la gente es que nosotros, antes de hacer la presentación ante la justicia, tratemos de avanzar nosotros en todo lo que se pueda para tratar de ubicar a Luis Alberto Ferián, que es mi hijo Pedro Luis. Y en esto empezamos un seguimiento muy detallado, donde se ubica quién es Pedro Luis Ferián, en dónde trabajaría y qué actividad tendría. Y la búsqueda empieza a través de una oficina de colocación laboral, a través de la cual había ingresado Luis a Telefónica en principio. Se lo rastrea en Telefónica, bueno, se sabe que estaba ahí, pero en ese momento no estaba. Y sabemos que de ahí lo transfieren a IBM. Y es en ese momento cuando yo consigo, a través de un pariente mío, consigo un poco de información información, de folletería, etc., para poder presentarme con una correspondencia de entrega en manos en IBM.
Y ahí se vieron.
Bueno, fui yo a las 9 de la mañana, entré, hice el pedido pertinente con el vigilante en mesa de entrada, en la puerta, y el vigilante me contesta que esto es totalmente inusual, que si había correspondencia para él no se entregaba en mano, etcétera, que se dejaba ahí. Yo dije, no, mire, yo tengo la misión de entregarla en manos y le entrego la correspondencia en manos a Luis. Y a partir de que lo vi, tuve la certeza que se trataba de él. Me preguntarás por qué. Por su parecido con Carlos, porque inmediatamente hice una superposición antropológica, lo encimé con Carlos en mi pensamiento y dije, no, es este, no me puedo equivocar.
El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Yo en realidad siempre estuve en contacto muy estrecho con abuelas, pero tenía un temor muy grande de crearles falsas expectativas, porque ellas también venían con la búsqueda, y con una búsqueda avanzada. Yo estuve un día me fui, justamente eso me preguntaba Estela en un momento, yo un día fui a la casa de abuela frente al Abasto, en esa época la casa, sigue existiendo esa casa, pero ahora es un museo eso.
Es el archivo, sí.
Estuve ahí en la puerta y no me decidí a entrar, y eso se lo conté tanto a Estela como a Bucarita y al resto de las abuelas, porque tenía temor de crear falsas expectativas, porque yo estaba seguro que era, pero decía, pero bueno, la seguridad definitiva y terminante la va a dar el ADN. Entonces vamos a llegar a esa instancia. A partir de que se llega a la instancia de ADN, bueno, llega la información a abuelas, porque evidentemente el trámite de ADN casi siempre se inicia en abuelas.
Exacto.
Entonces, en ese momento que llega, que el juez lo orienta a Luis y le dice, Luis, ¿cómo sigue esto? Y le dice, bueno, andate a la casa de abuelas, porque hay alguna posibilidad de que tu papá y tu hermano te estén buscando, o no, habrá que hacer el ADN, le planteó el juez. Ahí es cuando Luis se va a la sede de La Plata. Entonces, en ese momento me llama Estela y me dice, mira, Jorge, dice, acá hay un chico, dice, que explica, lo manda el juez y tiene las características de Carlos, hay una similitud, y esos ojitos en la foto comparado con los ojos de la mamá y todo eso. Entonces le digo yo a Estela que sabía de qué me estaba hablando, que yo había tenido una entrevista con él, que Luis no lo había registrado. Fue un momento de mucha alegría, pero faltaba el ADN.
Pedro, vos te cita al juez Coraza, te presentás inmediatamente a esta citación, creyendo que era una multa o algo así, no tenías la más mínima idea del para qué te había citado Coraza y qué pasa a partir de ahí.
Me llega una citación en 2004 para que me presente a declarar en una causa en La Plata, sin carátula estaba la citación. Las abuelas, desde hacía muchos meses, en realidad desde hacía varios años, ya habían iniciado la causa que estamos hablando del ADN. Esta causa la hicieron las abuelas en 2003, y en 2003 no pudieron dar conmigo. Las abuelas la causa nunca la cerraron, y en 2004, al tratar de contactarme, lo hicieron pero sin carátula. Se dieron cuenta de que no estaba resultando llamar la declaración con la carátula abuela de Plaza de Mayo.
Para que nadie pueda interferir, digamos.
Exactamente. Y la verdad que lo lograron, porque yo ya me acerqué al juzgado, sí, justamente pensando que era otra cosa, ni yo me daba cuenta de qué es lo que sucedía. Y sí, llevé 100 pesos porque pensé que era una multa. Cuando el juez me recibe, en 2004, me explica que las abuelas habían iniciado una causa en 2003 y que en 2004 vivían conmigo, y ahora estaba sentado ahí y me explicaba lo que sucedía. Me dijo si que tenía intención de hacerme el ADN. Le dije que sí, que no había problema, que de hecho tenía dudas, pero que bueno, que nunca me había acercado y que bueno, sí, estaba, que quería hacerme el ADN. Me dijo, la causa la iniciaron las abuelas, cualquier cosa que tengas que saber al respecto vas a tener que preguntarle a ellas. Fue la primera vez que me acerco a abuelas, en La Plata, como dice mi viejo, y no me explicaron mucho, porque sabiendo que era yo quien me acercaba, no me podían dar falsas expectativas. Lo que sí me recibieron, me explicaron en qué consistía, que por qué tenían sospechas, pero nada más que eso.
¿Información de tu papá, de tu hermano, de tu mamá no te lo habían dado?
No, no. De hecho, esta charla con Estela no se había dado todavía, porque fue muy simultáneo. Tanto los antropólogos como las abuelas, como mi viejo, con toda esta gente que lo ayudó, llegaron sin forma simultánea a 2004, pero la causa estaba de 2003. Esa fue la situación que ocultaron. Claro, yo me entero hoy en día que, claro, me fui de abuelas ese día y confirmaron ellos por haberme recibido. Si yo no sabía nada, me fui sin saber nada, ellos ya estaban de fiesta en abuelas, porque se dieron cuenta de que...
¿A quién estabas buscando?
Después volví encima, con un pilón de fotos, y amplié un poco la historia con la abogada de abuelas, que era María Esther Alonso. Totalmente comprobado, ya hicieron comparaciones muy básicas, que era la foto de cuando yo era chico con la foto del libro de abuelas. Que la foto del libro no era yo en realidad, era mi hermano.
Exacto.
Y en dos fotos mías somos muy parecidos, bueno, además de todo lo demás, ¿no? De ese chico que buscaban. Tampoco me dijeron nada, me fui ese día. Claro, yo me imagino hoy en día que estoy del otro lado, digamos, con las expectativas. Claro, viene una persona con dudas, y si tenés una certeza, que se va y te pones a chiflar y a festejar, porque suponés que puede llegar a ser. De hecho, con que es hacer, que ya es suficiente, ¿no? Y sí, me contaba la gente de abuela que sí, ya estaban eufóricos, porque no tenían el ADN, pero tenían más que certeza. Y encima ahí ya se había dado la comunicación entre Estela y mi papá, y había muchas cosas que se iban cerrando. El ADN dio positivo.
¿Cuánto tiempo esperaste?
No esperé nada, prácticamente. Nos llegaron a 20 días que ya tenían
la confirmación.
Pasa que cruzan contra todo el banco de datos genéticos, pero con tantas certezas, en vez de empezar por la última muestra, arrancaron por las que tenían casi seguridad y dio positivo. Si bien terminaron de cruzar con todo por procedimiento, ya tenías el 99,9999 y era suficiente. De todas formas, te devuelven la información del banco de datos genéticos con el trabajo terminado. Pero así todo, muy poco. No, 2 meses duró el proceso total. Sí que hay casos en que, bueno, tardás un poco más, pero...
Sí, tardó muy poco. Creo que fue un poco menos. Y hubo un pequeño inconveniente que nos puso en vilo, porque en realidad la ley dice que lo que se buscan son índices de abuelidad. Y en este caso eran índices de paternidad, trámite que resolvió prestamente el juez Coraza, con quien estaba en permanente contacto yo. Sí, él me brindó toda la atención sin ninguna formalidad, me dio hasta su teléfono particular. Entonces esto me permitió contarle rápidamente al juez el mismo día qué era lo que estaba sucediendo. Entonces él me dijo, no te hagas problema, el lunes vamos a tener estos resultados. Y así fue.
Y vos, Pedro, el 30 de octubre te presentás a Coraza nuevamente para saber el resultado y entras siendo Luis Alberto Ferián y salís siendo Pedro Luis Nadal García.
Claro, ahí donde me notifica, me da el informe de ADN para que lo lea, pero obvio eran muchas hojas y netamente técnico, hasta que llega una hoja donde sí, informa que tenía un papá vivo y un hermano. Y resuelve lo del ADN, lo resuelve a través de mi hermano. No hacía falta cruzarme con una tía, con mi abuela en este caso, porque mi hermano estaba
directo.
Tenía la muestra y era directo. Y con mi papá se confirma totalmente. Sí, entro como Luis Alberto Ferián y salgo como Pedro Luis Nadal García.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas. dudas@abuelas.org.ar dudas@abuelas.org.ar Radio UBA por la identidad.
¿Cómo pudiste canalizar este cambio en vos? ¿Saliste de ahí? ¿Qué hiciste?
No salí solo, porque Y claro, le digo al juez, ¿qué hago ahora? Le pregunto, con el ADN en la mano. No sé, me dice.
Ah, qué fácil.
El juez Coraza, tiene, lo bueno que tiene es que es muy sincero. Uh-huh. No intentó contenerme desde ningún punto de vista, porque me dijo, nunca me pasó esto.
Era la primera vez.
¿Para qué te voy a mentir? Dice, bueno, llamamos a las abuelas, que son las que mejor saben de todo esto, y te van a dar todas las respuestas. Bueno, le digo, llamala. Y sí, la llamó, y creo que colgó el teléfono, y ya estaban, aparecieron las abuelas.
Estaban ahí,
escondidas en la esquina, supongo, porque estaban ansiosas por saber qué sucedía. Así que se me abalanzaron y me llevaron a la casa de las abuelas, y ahí me explicaron, y me dieron un marco histórico muy amplio, me dieron todo. Me dijeron quién era mi mamá, cómo me buscaron, cuándo me buscaron, quién era mi papá, me explicaron todo y me prometieron juntarme con información que me permitiera a mí saber mucho más. De hecho, que soy bastante pesado con la información y les exigí, por favor, que me dieran más. Salieron todos corriendo a buscar información y me la tuvieron preparada con fotitos. Bueno, la carpeta que mi papá fue aportando, esa carpeta la fue construyendo año tras año con información que iba relevando. Así que me encontré con toda esa información y, bueno, me fui enterando de quién era, porque realmente estaba en la etapa de saber quién era yo y mi viejo. La verdad no me faltó nada. Las abuelas hasta hoy, uno pasa el tiempo y no se puede despegar. Hasta hoy te siguen conteniendo, bajo todo punto de vista.
¿Te encontraste con alguien al que te pedía y quería si podías decirle papá, papá, papá? Cuando la vio tenías que decir papá.
No, pará, no fue tan sencillo. Sabés que se me complicó porque... El tema con mi viejo, claro, tenés un papá vivo,
claro.
No es común en principio.
Claro, no es un caso.
Y yo, sinceramente, con 29 años, encontrarme con mi papá, cosa que nunca había tenido porque él estuvo siempre separado, o sea, yo nunca tuve la imagen paterna. Primero, aparte, no me acordaba la cara del mensajero que me trajo la folletería en ese
del
momento.
Cartero que sí,
no me acordaba la cara
papá
completa, me acordaba de la persona pero no ubicaba bien los rasgos, tampoco había fotos en ese momento, así que lo conocí en la casa de las abuelas. No fue sencillo porque que te digan, entra gente a la casa de las abuelas, porque yo fui a buscar información y las abuelas estaban de fiesta porque se habían recuperado el nieto 79, no era... Y entraba gente y para mí que entró mi papá y yo no sabía quién era. Entonces ahí donde fue donde se callaron todos la boca, se hizo un silencio y me dijeron, él es tu papá. Así que lo conocí ahí en la casa de las abuelas y no estaba preparado en realidad. Pensaba que iba a ser otra situación de conocer a tu viejo a los 29 años. Y sinceramente fue algo que no se dio como pensé, tan mágico, tan
claro.
O tan emocionante, porque me hubiera gustado disfrutar el momento y realmente esa parte es la que te quitan, ¿no? En toda esta historia, en esta historia tan macabra, diría yo, porque te quitan la posibilidad de hasta de tener ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Así que a mi viejo lo conozco después.
Claro. Jorge,
con el tiempo, ¿no?
¿Estás escuchando?
Sí, sí.
Es comprensible totalmente lo que le pasó a Pedro.
Totalmente, pero aparte es hay una enormidad y un abismo entre lo que me aconteció a mí y lo que le aconteció a él en ese mismo momento, porque yo lo estaba buscando de toda la vida. Y aparte de buscarlo de toda la vida, ya lo conocía, porque ese día que todavía el ADN no estaba hecho, yo tenía la certeza que se trataba de él. Entonces yo tenía una ventaja, pero a su vez tenía mi propia historia, que siempre me impulsó al abrazo, a contenerlo, a rodearlo, y claro, ese es del lado mío, pero lo del lado de él es totalmente distinto. Llegamos a un encuentro con distintas motivaciones. ¿Me explico?
Sí, sin duda. ¿Cómo lograron ustedes construir esta relación, vos, Pedro, con 29 años, y vos, Jorge, con 30 años de búsqueda?
Bueno, para mí ha sido sumamente importante, y quizás lo que yo siento es intransmisible, porque es enorme. Y bueno, y también tengo que agregar que mis necesidades y mis sentimientos se desarrollan de una manera y lógicamente los de Pedro se desarrollan de otra. Entonces yo avanzo hacia él y hacia su grupo de pertenencia, hacia su familia, hacia mis nietos, hacia mi nuera. Bueno, avanzo lentamente y buscando ese lugar que realmente quiero ocupar y que no se puede dar por el simple hecho de que el ADN ha concluido en que somos padre e hijo. Ese es un lugar que se va a establecer en el tiempo y con mucha paciencia. Para él esta historia es reciente. Uh-huh. Para mí es una historia de 34 años.
Pedro.
Mira, pasa el tiempo y te vas relacionando, ¿no? Claro, son 29 años, ¿no? Digamos, quizá mi ansiedad o mis ganas de saber quién soy, porque sigo sabiéndolo día a día. Realmente no lo resolvés en un par de años. Tenés que ir haciéndolo de acá en adelante y creo que, bueno, es algo nuevo, algo que estás recuperando. Por ende, tenés mucho trabajo por delante. Respecto a la relación, bueno, mi viejo está vivo. Eso es algo atípico y no es que estás, digamos, no estás tratando de conocer una foto, como me pasa con mi vieja, reconocer una foto, reconocerla a través de comentarios o a través de historias de sus compañeros, de su familia, o mismo de mi viejo. Es otra cosa, lo tenés, es una persona que bueno, está viva y con la cual interactúas. Pero claro, la relación es, creo que va a ser, a medida que pasa el tiempo, lo que tenga que ser. Sinceramente, a veces te frustras porque, bueno, hay cosas que no viviste. Lo que estás viviendo de ahora más es como una amistad. Claro. A pesar de que sí, la ADN dice que es mi viejo. Pero, claro, no me crió él. Yo tengo otras vivencias, otra educación. En mi caso, si bien algunas cosas tenemos en común, hay otras que quizás no. Esa construcción yo creo que da para largo. Y esto lo digo porque cuando se encuentran con la historia, quienes no están buscando y quienes están buscando, se van a encontrar con un montón de obstáculos, de cosas alegres y de cosas que no son tan alegres. Pero es tu historia. Y yo prefiero esta historia a la que tenía. Prefiero la verdad. Y prefiero seguir rompiéndome la cabeza, tratando de relacionarme con mi familia. Uh-huh. Y bueno, quienes les toque vivir esto, les va a tocar otra situación. Disfruten de la historia que les toca, porque es suya. Sí, porque te vas a encontrar con una familia que te puede estar en una situación no muy buena, psicológicamente, anímicamente. Te llevaron a tu esposa, te llevaron a tu hermana, te llevaron a tu hija. Y hay gente que, bueno, yo me encontré con una familia que realmente me recibió y me contiene también de alguna forma. Mi viejo está relativamente sano, relativamente digo porque lo estoy conociendo, no voy a decir que está totalmente sano. Pero sí, no, o sea, está viejo, por suerte está entero. Y mis tíos también, y mi hermano también, yo creo que no es poco.
Y te reconforta saber que fuiste buscado.
Creo que tal eso cual, es sumamente, sí, importante. Aparte mi vieja no me abandonó.
Exacto.
Mi vieja la desaparecieron, mi vieja no me abandonó a mí. Uh-huh. Y mi viejo me buscó, y mi hermano me esperó, y todos mis tíos también, y mi abuela también, mis abuelas. Uh-huh. Me buscaron y me esperaron, no me conocieron, pero me esperaron. Suficiente, ya está.
Pedro, vos, ¿qué le dirías a aquellos chicos jóvenes que dudan de su identidad y que están postergando el acercarse a CONADI, a abuelas, a algún juzgado, a donde sea, para tratar de saber de dónde vienen?
Si lo que te inhibe es la culpa y un sentimiento grande de deuda por no defraudar o porque tenés miedo, incluso respecto a la culpa y la deuda, yo creo que ojalá tuvieran la fortaleza quienes están en esa situación de poder superarlo, porque es una porquería, nuevamente digo porquería, sentir deuda para con tus viejos, pero no esa deuda afectiva. Ese te crié y merezco por lo menos quedarte en el molde. Ojalá puedan sortear ese obstáculo y pasarlo. En cuanto al miedo, ¿a qué sucederá? ¿Qué me encontraré? ¿Qué no encontraré? Y el revuelo que voy a armar. Yo creo que también les deseo que puedan superarlo porque depende de eso, depende de un montón de cosas. Pero justamente hay mucha gente que te está buscando, hermanos, tíos, abuelos. Y justamente con los abuelos hay un tema, que nuestros abuelos ya están viejos. Y bueno, en mi caso hubiera sido otra la historia si de antemano yo hubiera podido acercarme. Hubiera ayudado mucho a que poder encontrarme con mi abuela materna. Que justamente mi abuela muere 14 días antes de que el ADN diera positivo. Mi abuelo, 2 meses antes del ADN. Y mi abuela, la mamá de mi viejo, unos años antes, que tampoco eran muchos. Uh-huh. Pero bueno, cuando sucede que tan cercano a esto, realmente es una picardía porque por poco tiempo no conoces a tus abuelos.
El postergar
te va a generar algunos inconvenientes cuando llegues a encontrarte con esta historia. Vas a sentir que perdiste algunas cosas. No me sentía culpable gratuitamente yo. Me la crearon y es pareciera que todos tienen el mismo manual, sean padres adoptivos, se lo digo a todos quienes estaban en mi situación, ¿no? Uh-huh. Sean padres adoptivos legales, sean padres adoptivos no legales, si estás en el rango de fechas en donde la adopción, así y todo fuera legal, existe la posibilidad de que puedas llegar a ser hijo de desaparecido. Nadie te tiene que hacer sentir culpable si querés saber quiénes son tus viejos biológicos o cuál es tu ascendencia biológica. Tenés el derecho. Ahora me doy cuenta de que no existe tener culpa, miedo ni deuda. No tenés que tener miedo a nada porque realmente te corresponde. Y también está la posibilidad de pedir ayuda en forma anónima, que es lo que sucede con las abuelas. Vos podés pedir ayuda y nadie te va a sacar en los diarios, que es lo que yo pensaba.
Uh-huh. Tenías miedo a la exposición también.
A la exposición, y realmente ahora está, la difusión es diferente, cómo te llega la información, cómo es, la realidad es diferente. Yo la entendía de otra forma. Ahora todo lo mediático, todas las campañas que se hacen, se trata de, bueno, justamente esta radio te está dando la posibilidad de entender un poco cómo funciona. Vos cuando vas a averiguar, es todo confidencial, es algo que se maneja con mucha delicadeza, mucho cuidado y da buenos frutos. Uh-huh. Muchísimos casos se están resolviendo por la presentación espontánea y otros tantos por el ADN.
Exacto.
El ADN a través de una causa judicial. Incluso los allanamientos, me parece algo que yo creo que está bien. No porque me gusta que te revuelvan la casa, porque hay algo que la frontera esta de lo hago o no lo hago, el miedo, la culpa y todo esto, te posterga. Y yo realmente sentí un alivio que un juez me diga, vení a declarar y vení que te quiero decir algo. No me sentí con la culpa, es demás, salí del juzgado sin culpa. Dije, cualquier cosa es culpa del juez, decía yo. Que realmente, justamente, el Estado tiene que ser responsable de tu culpa incluso.
Hola.
Sí.
Agregalo.
Claro, lo que yo quería agregar, que hay casos, obtención del ADN, se hace a través de allanamiento para encontrar muestras en prendas o cepillos de dientes o cabello, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la persona en cuestión no quiere prestarse a eso. Con lo cual, si no se lleva adelante esta prueba, la otra parte de la familia, que pueden ser abuelas, primos, nietos, se quedan también sin saber y ellos también tienen ese derecho.
Jorge, bueno, desde acá, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, te agradecemos enormemente que hayas podido participar de este ciclo, dándonos tu historia de vida y contando todo lo que viviste, que no descansaste hasta llegar a conocer finalmente a tu hijo y a partir de ahora hacer esta nueva historia, como decía bien Pedro.
Yo te agradezco enormemente el haberme invitado, permitido una vez más contar esta historia. Y bueno, los abrazo a todos y muchísimas gracias.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
Llamame o venite después.
Ven. Bueno, bueno.
Acá hay asado en Buenos Aires.
Bueno, en algún momento.
Gracias, Pedro, también por haber estado.
No, ¿por qué?
Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Entrevistas.
Claudia Bustamante. Miriam Pelazas. Glenn Postolsky.
Asesoramiento y contenidos por Abuelas de Plaza de Mayo.
Juliana García.
Locución.
María Teresa Focaracho Marcón.
Pablo García.
Edición y artística.
Mónica Torreto.
Producción periodística.
Claudia Bustamante.
Producción general.
Mariana Baranchuk. Una realización integral
de Radio Universidad.
Subsecretaría de Medios. Universidad de Buenos Aires.